Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 29 de mayo de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. ¿Cómo Trump está militarizando la frontera entre Estados Unidos y México? ¿Qué queda de las maras en El Salvador después de más de 3 años de régimen de excepción de Bukele? ¿Y por qué algunos expertos creen que la inteligencia artificial ya cobró conciencia? Comenzamos con cómo Trump está militarizando la frontera entre Estados Unidos y México y vemos una imagen de la barda que construyó Trump con un tanque de guerra. La parte más alta del Montecristo, en El Paso, Texas, está tan agreste que no llegan las altas barras de acero que forman el muro que separa Estados Unidos de México. Allí, arriba del cerro, en la parte mexicana, se atiza un joven. Es lo que los agentes de la patrulla fronteriza llaman un halcón, que son los que vigilan y deciden en qué momento y por qué lugar cruzarán los migrantes a territorio estadounidense. Junto a una sandalia polvorienta perdida hace tiempo, el adolescente es uno de los pocos signos de lo que el gobierno de Estados Unidos describe como una invasión y una crisis en la frontera. En el sector del Paso, que comprende el oeste de Texas y Nuevo México y que es de mayor actividad en cuanto a cruces y detenciones en los más de 3.100 kilómetros de línea divisoria, recuerdan cuando había 2.500 detenciones diarias, ahora son 67. En abril, 8.000 personas fueron detenidas por ingresar ilegalmente al país en toda la zona fronteriza. Hace un año fueron 128.000, según las estadísticas del gobierno. Pese a la caída de las cifras que comenzó los últimos meses del gobierno de Joe Biden y se aceleró con la política de mano dura de disuasión de su sucesor Donald Trump, la frontera está en un proceso progresivo de militarización. A pocas millas del Monte Cristo Rey, un Stryker, un ligero pero potente vehículo de combate de 8 ruedas, usado en las guerras de Irak y Afganistán, está posicionado a pocos metros del muro en una zona desértica que forma parte de una de las 2 nuevas áreas de defensa nacional creadas en abril y mayo a lo largo de una frontera que para el gobierno Trump es zona de emergencia nacional. Unos 1.700 nuevos carteles en inglés y español en esta zona desértica advierten del riesgo de detención si se ingresa a la zona militar. Los migrantes que entran en estas franjas son considerados intrusos y pueden ser detenidos temporalmente por soldados estadounidenses hasta que lleguen los agentes de la patrulla fronteriza. El mando militar insiste en que su misión es retener y alertar a los agentes fronterizos para que hagan la detención oficial. Con ello, quieren evitar que se considere que las Fuerzas Armadas están haciendo labores policiales dentro del territorio nacional, algo prohibido por ley. Trump, como ningún otro presidente antes, está empleando el ejército más poderoso del mundo para controlar la frontera con México. Y se estima que ya hay más de 8.000 soldados desplegados por la niña, además de los más de 100 Strikers, así como aviones y drones espías y 2 buques de la Armada que vigilan las costas. 95% no es cero. La contención es del 95%, pero el 95% no es 100%. La cifra de cruces es históricamente baja, pero no es cero, dice el general de brigada Jeremy Winters, comandante adjunto de maniobras de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, un nuevo mecanismo para coordinar los esfuerzos de los diferentes cuerpos de seguridad. Recientemente, aprovechando lo que los expertos consideran una laguna legal, Trump otorgó a los militares aún más peso en las tareas de control de la frontera. La complejidad de la situación actual requiere que nuestro ejército asuma un papel más directo en la seguridad de nuestra frontera sur, justificó el mandatario en un memorándum rubricado el 11 de abril. Con ella autorizó a crear las áreas de defensa nacional al traspasar al Departamento de Defensa todos los terrenos fronterizos federales administrados hasta entonces por el Departamento de Interior. Entre el 18 de abril y el 1 de mayo, el Pentágono creó 2 áreas de defensa nacionales, ambas colindantes con el Estado mexicano de Chihuahua, y las convirtió de facto en parte de unas bases militares ya existentes. La primera de ellas, que abarca 273 kilómetros de Nuevo México, se considera ahora parte de Fort Huachuca, una base militar situada a decenas de kilómetros de allí, en el estado vecino de Arizona. y el Área de Defensa Nacional de Texas comprende los 85 kilómetros entre los municipios del Paso y Fort Hancock y sirve ahora a Fort Bliss, una de las mayores instalaciones militares del país. Estas secciones mejoran nuestra capacidad para detectar, interceptar y procesar a los inmigrantes ilegales, bandas criminales y terroristas como los que pudieron invadir nuestro país sin consecuencias en los últimos 4 años, justificó la secretaria de Defensa de la Casa Blanca, Carolyn Leavitt. Y también fortalecerá nuestra defensa contra el fentanilo y otras drogas peligrosas que han estado envenenando a nuestras comunidades, añadió. Nosotros aportamos una variedad de capacidades militares únicas para complementar el control fronterizo, explica el general de brigada Winters. Enumera recursos, helicópteros Black Hawk, Chinook o Lakota, destacando los vehículos blindados Striker con su capacidad para avanzar por terrenos agrestes a mayor velocidad que las camionetas de la patrulla fronteriza y su impresionante sistema de sensores. Y como Fuerzas Armadas aportamos una capacidad única, la de obtener inteligencia que la patrulla fronteriza no tiene, subraya. Laguna legal. Blaine Bennett, comandante adjunto de aduanas y protección fronteriza de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, cuenta que la integración de las agencias en la frontera es algo que no se había visto en 20 años de servicio. Ambos responsables de operaciones destacan también una mayor coordinación con las fuerzas del lado mexicano, con las que ya llevan a cabo patrullajes espejo en algunos puntos. El aumento progresivo de presencia militar en territorio estadounidense despierta temores y críticas que los responsables tratan de atajar. Si identificamos a alguien en la Zona Nacional de Defensa, obviamente nos ponemos en contacto con las fuerzas del orden de la zona, porque no tenemos la autoridad de arrestar a la gente, puntualiza Winters. Y es que en Estados Unidos, la ley Post Comitatus impide a las Fuerzas Armadas Federales participar en tareas de orden público, a menos que el Congreso lo haya autorizado expresamente. Sin embargo, la prohibición no aplica si el propósito primario de las acciones de las tropas es militar, le dice a ese mundo Elizabeth Goitien, directora del Programa Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center for Justice, un instituto sin fines de lucro especializado en derecho y políticas públicas. Es lo que se conoce como la doctrina del propósito militar. El caso típico que responde a dicha doctrina es que haya una base del ejército y que alguien acceda ilegalmente a ella, explica el especialista. Porque en esta situación los militares no pueden limitarse a llamar a la policía y esperar a que lleguen mientras la persona deambula por la base. Necesitan protegerla, clara. Goitem cree que esa herramienta es la que está usando el gobierno de Trump para justificar la creación de estas áreas de defensa nacional. Es exactamente lo que el gobierno está tratando de hacer, convertir un tercio de la frontera sur en una instalación militar, para que cuando alguien ingrese al área y lo detengan, puedan argumentar que la razón principal para hacerlo es proteger la base, prosigue. De este modo, argumenta la experta, logran generar menos resistencia política y legal. Muchas más oposición habría generado que Trump hubiera invocado la ley de insurrección de 1807 que permite al Ejecutivo desplegar tropas en un territorio en caso de rebelión. El presidente ya puso la idea sobre la mesa en su primer mandato tras los disturbios por la muerte en 2020 del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco. Y este enero volvió a hacerlo al emitir la orden ejecutiva que declaraba la emergencia en la frontera, les dio al secretario de Defensa Pete Hegseth y a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem 90 días para que le aconsejaran si invocar o no a la ley de insurrección para ayudar a tener control operativo completo del área colindante con México. Trump redobla así la militarización de la frontera con el argumento de una emergencia, mientras los números de cruces ilegales de personas están en mínimos históricos, lo que para Goitien es una clara contradicción. Control total. Aceptar que una contención del 95% de los cruces irregulares es suficiente es como aceptar que conceptualmente está bien quebrar la ley. Y no es eso lo que estamos haciendo aquí, dice el general de brigada Winters. Nuestro trabajo es controlarlo completamente. Según el mandato militar, en patrullajes combinados han detectado y arrestado a 150 invasores no autorizados. Decenas de ellos ya pasaron a disposición del juez en el Tribunal de Distrito de las Cruces en Nuevo México. Al cargo común de ingresar a Estados Unidos de forma ilegal, los fiscales sumaron el de violar intencionalmente las regulaciones de seguridad en las zonas declaradas ahora restringidas. Clasificados ambos como delitos menores, mientras que ingresar al país sin permiso por un lugar que no es designado como puerta de entrada conlleva una condena máxima de 6 meses de cárcel y un pago de hasta $5,000 en segundo, cargo aumenta las posibles penas hasta un año de prisión y una multa de $100,000. Esto es puro desierto, le dice Carlos Ibarra, el abogado de oficio de varios de los detenidos a BBC Mundo. Los migrantes siguen llegando como siempre, pero de repente enfrentan cargos militares y no entienden nada. Para el juez Gregory Wormuth, sin embargo, no hay confusión. El jueves 15 de mayo afirmó que el gobierno federal no había demostrado que los migrantes supieran realmente que estaban ingresando a una zona militar restringida y, por tanto, al encontrar causa probable, desestimó los cargos presentados contra 98 de los acusados. Según los abogados, algunos de los migrantes cruzaron la frontera antes de que se colocaran los carteles y otros la atravesaron sin poder verlos. Los letreros, las nuevas áreas de defensa nacional y los strikers confirman la gradual militarización de la frontera que Trump ya buscó en su primer mandato, pero que fue rechazada entonces por los responsables militares del momento, algo que ahora ya no sucede con el secretario de Defensa Hegseth alineado con el presidente. El ejército ve sentido esta misión interna. Tenemos estadísticas de que el precio de la droga está aumentando porque la competencia es más difícil, ya que estamos asegurando la frontera. Así como también ha subido el precio de traficar ilegalmente a alguien para que cruce nuestra frontera, estamos teniendo un impacto, pero aún no es suficiente para nosotros, subraya Winters. Y apunta que va a continuar la militarización de la frontera, que según el Pentágono ha costado ya más de $500 millones. Trump incluso dijo recientemente que presionó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que dejara el ejército cruzar el territorio del país vecino para realizar operaciones contra los carteles, algo que la mandataria rechazó tajantemente. De momento, las tropas están en el lado estadounidense de la frontera, cerca de México, pero lejos de las peligrosas misiones internacionales tradicionales. Esta es su misión principal. Esto no es un entrenamiento, es una operación para sellar y proteger nuestra frontera, nuestro país y a las familias en Estados Unidos que están siendo destrozadas por el flagelo de la violencia y las drogas, recalca Winters. A pocos metros del muro fronterizo, bajo un sol implacable, no hay atisbo de movimiento ni en el lado estadounidense ni en el mexicano. Continuamos con ¿qué queda de las maras en El Salvador después de más de 3 años de régimen de excepción de Bukele? Y vemos una fotografía de los prisioneros tatuados en la cárcel. El gobierno criminal de la MS-13 en El Salvador está destruido, y esto lo puedo decir con mucha propiedad, dice Gustavo Villatoro, el ministro de Seguridad de El Salvador. La rotundidad de la afirmación será matizada por el propio ministro en la entrevista concedida a BBC Mundo, pero en esencia no difiere de los análisis y conclusiones a las que han llegado los expertos independientes consultados para este reportaje o los propios vecinos de colonias icónicas que por décadas estuvieron bajo el yugo criminal de la Mara Salvatrucha MS-13. BBC Mundo tuvo acceso al informe Situación Actual de las Pandillas en El Salvador, elaborado por la Subdirección de Inteligencia de la Policía Nacional Civil y fechado el 1 de mayo de 2025. Con este documento confidencial de 27 páginas, con entrevistas on the record a voces solventes de la sociedad civil y oficiales, y con visitas de campo a colonias que por décadas estuvieron bajo un denso control, se tratará de responder para una pregunta elemental. ¿Qué queda de la MS-13 y el Barrio 18 en El Salvador, después de más de 3 años de régimen de excepción y de la guerra contra las pandillas del presidente Nayib Bukele? Visita la cancha del CRUC. ¿Está calmada la colonia? ¿Hay zonas por las que me recomiendan no pasear? Ahora puede ir a donde quiera, gracias a Dios. Ese intercambio sería banalidad pura en otras circunstancias, en otras latitudes, pero no en esta colonia llamada 10 de octubre en el distrito de San Marcos, en El Salvador. La invitación a caminar sin recelos me la han hecho justo después de desayunar las señoras que atienden el humilde comedor ubicado en la parte alta de la colonia, junto al redondel que los microbuseros de la Ruta 11 usan como punto. La 10 de octubre de San Marcos es la colonia del que seguramente sea el líder de la M13 salvadoreña, que más titulares ha acaparado en los últimos años, Elmer Canales Rivera, el crook de Hollywood. El crook se considera una pieza clave de las investigaciones periodísticas que apuntan a que el gobierno del presidente Bukele, antes de desatar la guerra contra las maras, habría mantenido negociaciones y acuerdos con la Mara Salvatrucha entre finales de 2019 y marzo de 2022, algo que el mandatario niega. Fue liberado en noviembre de 2021 a pesar de que acumulaba más de 40 años de condena y, según una indagación del periódico digital El Faro, que incluye una serie de audios, un alto funcionario de la administración de Bukele lo habría ayudado a escapar a Guatemala. El líder pandillero fue capturado en México, extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2023 y permanece encarcelado en Nueva York, acusado de varios delitos de terrorismo por su rol como integrante de la ranfla nacional de la MS-13, el máximo órgano de dirección de la organización en El Salvador. El 10 de octubre de San Marcos era la cancha base del CRUC. Sus padres vinieron a vivir acá desde el Departamento de la Unión a finales de los 80s en plena guerra civil salvadoreña. En el polígono 5, donde se topan los sendas 8 y 9, aún se distingue un placazo graffiti de más de 4 metros de largo que explicita quién fue la autoridad acá por más de cuarto de siglo. Hollywood Locos, grupo que forma parte de la MS-13. Víctimas del ver, oír y callar. A todos los muchachos pandilleros se los llevaron cuando empezó lo del régimen, dice Rosa Amelia Mejía, quien reside en el polígono 5 desde 1987, cuando la 10 de octubre era poco más de una lotificación improvisada sin agua ni luz. La mujer, que vive con sus hijas y nietos, nunca le pagó renta, extorsión a la pandilla, porque su negocio es de estricta subsistencia y porque el bajo mundo surgen iniciativas para garantizar la sobrevivencia. Bendito sea Dios, pero yo nunca les pagué. Lo que sí hacía es que si venían a mí y me decían, véndenos tortillas, yo algún día les decía, tomen, llévenselas gratis, explica. Mientras echa varias sobre la plancha que tiene en su casa, cuenta con naturalidad pasmosas cosas que no son, que no deberían de ser naturales. La noche de Navidad de 1995, la MS-13 mató a su hermano. Desde 1998, uno de sus sobrinos devino persona con capacidad porque los muchachos lo balearon. Y en febrero de 2024, ya bajo el régimen de excepción, la policía detuvo a su nieto y no ha vuelto a saber de él. Yo no confío ni en unos ni en los otros, solamente en mi Padre Celestial, dice Rosa Amelia. Las maras son un fenómeno criminal muy particular que en El Salvador alcanzaron su máximo desarrollo. No son estructuras criminales al uso creadas por y para el enriquecimiento. Importadas desde el área de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los 90, prosperaron como en ningún otro país en la sociedad descompuesta de la inmediata posguerra, a punto de lograr una extraña simbiosis con las comunidades en las que se implantaron. Tras incontables embates estatales desde aquel primer plan mano dura anunciado por el entonces presidente Francisco Flores en julio de 2003, erradicarlas parecía aún imposible. No podemos faltar al respeto a esta organización criminal, a veces yo la comparo con organizaciones terroristas, más que todo las del Medio Oriente, que se mueven por temas de fe, de creencia, y lo de las MS-13 no es religioso, pero el vínculo es fuerte, dice el ministro Villatoro, guerra permanente. El ministro Villatoro accedió a sentarse con la BBC el 28 de abril, 2 días antes de que el periódico digital El Faro publicara una serie de entrevistas a líderes de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, que afirmaron que entre 2019 y 2022 la administración Bukele negoció con las MAS. Gestionada ante la Secretaría de Comunicaciones, la entrevista se concedió condicionada a que el cuestionario se ciñera a la situación actual de las pandillas en el país, sin posibilidad de abordar otros temas. Aún con estas limitaciones, el ministro hizo revelaciones inéditas. Por primera vez, el funcionario confirmó que una vez decretado el régimen de excepción en marzo de 2022, la embestida se centró en la MS-13 y no en las dos facciones del Barrio 18, la otra gran pandilla, y en concreto en los programas algo así como federaciones de clicas o células fines de la Hollywood Locos, la Libertad y el de la Stoner Locos, a los que consideró responsables de la masacre de 87 personas que detonó la guerra de Bukele a las pandillas. Villatoro confirmó que desde septiembre de 2024 los liderazgos más reconocidos de la MS-13 están encerrados en el centro de confinamiento del terrorismo, algo que BBC Mundo no ha podido verificar. Hasta el momento se consideraba que a pesar de que la polémica megacárcel para pandilleros fue inaugurado a inicios de 2023, líderes históricos como Borromeo Enríquez y Tiberio Ramírez, Zachary Eufemia o Aristides Umanzor permanecían presos en el Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca. El traslado se decidió después de que el 30 de agosto de 2024 la MS-13 asesinara en su celda a Saúl Antonio Turcios, el 13 de las Teclas Locos, uno de los integrantes de la referida ranfla nacional, afirmó el ministro Villatoro. El funcionario también actualizó tanto la cifra de detenidos desde que se implantó el régimen, 86.000 salvadoreños, como la de las personas que han sido liberadas tras descartarse su relación con las maras, que estableció en 8.400, casi un 10% total del total de arrestados. El gobierno criminal de la MS-13 en El Salvador está destruido ¿y por qué sigue vigente el régimen de excepción? Por la misma naturaleza del fenómeno, porque esto a nosotros nos llegó con una homeboy, pandillero activo deportado. Mantener el régimen de excepción a la fecha es justamente por el mismo respeto y seriedad que hay que tenerle al fenómeno de las maras, porque no son una organización criminal cualquiera. Esto es como una religión negra y mantener el régimen va en el sentido de mantener siempre esa guerra permanente. ¿A corto o medio plazo no vislumbra razones para dejar de prorrogarlo? No. Aunque es algo que analizamos día con día, es cierto que se ha dicho que acabará cuando agarremos al último homeboy en territorio salvadoreño, pero como ministerio tenemos que estar preparados para cualquier decisión del presidente. Cautela en la inteligencia policial. De entrada, Villatoro suscribe al dedillo el discurso triunfalista en la guerra contra pandillas del que en sus discursos y tweets alardea Bukele. Pero si se lo cuestiona un poco más, lo matiza. Yo no puedo decirte que las teclas locos o la Villa Mariona locos están desarticuladas. Puedo decirte que no hay homeboys en las colonias. Pero así es cierta, ¿estas clicas están desarticuladas? No, porque tenemos chequeos, jóvenes en periodo de prueba para ingresar en la pandilla. Tenemos paros, colaboradores y no sabemos el día de mañana. El detallado y reciente informe confidencial al que tuvo acceso BBC Mundo también opta por la cautela. En la radiografía del fenómeno que hace la subdirección de la inteligencia de la PNC, la MS-13 aún conserva 230 clicas activas en El Salvador, agrupadas en 32 programas. Al 30 de abril de 2025 y tras 3 años de régimen de excepción, el número de pandilleros registrados en los archivos policiales como homeboys de la Mara Salvatrucha y que aún no han sido detenidos es de 4.682. De esa cifra, los que quedan en el país son el 40%, especula el ministro Villatoro, unos 2.800 MCs habrían abandonado El Salvador con Guatemala, México y Honduras como destinos preferentes y otros 1.700 permanecerían ocultos en el país. El informe de inteligencia consigna que la MS-13 aún conserva 29 grupos armados en áreas rurales desoladas del país, enmontañados, la mayoría operan en los departamentos de Sonsonate, La Libertad, Cabañas, Morazán y San Salvador. Las pandillas reconocen que se encuentran debilitadas, pero no implica que abandonen la idea del ejercicio de la violencia en el futuro, presta el reporte. Las mujeres, compañeras de vida de los homeboys, han pasado a jugar un papel importante de acuerdo a su capacidad intelectual, agrega. Pandilleros tendrían autorización de huir del país para evitar ser detenidos durante el régimen de excepción, pero tienen que estar atentos al llamado, remata. Lo que queda de la MS-3 y las otras pandillas, advierte la inteligencia policial, está sobreviviendo del narcomenudeo sobre todo y también de la extorsión, si bien esta se ha reducido en un 70%. El principio del final. En una encuesta presentada en enero de 2025, el 9.8% de los salvadoreños respondió que se siente inseguro o muy inseguro en la colonia o el cantón en el que viven. Que uno de cada 10 salvadoreños encuestados responda que se siente temeroso en su propia colonia puede sonar escandaloso para quien lea todo esto de otras latitudes, pero el porcentaje de inseguros era del 11.8% en 2022, del 38.5% en 2021, en la encuesta hecha hace 3 meses antes del régimen de excepción del 34.7% y el 44.4% en 2018 cuando aún gobernaba el FMLN. Este tipo de encuestas respaldan la hipótesis de que la desarticulación de la MS-13 ha tenido un efecto generalizado a escala nacional. Existe la idea que se apoyen herramientas investigativas adicionales para aseverar que a mediados de 2025 lo que queda son mareros y no maras. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.